gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan?
Bien, contento de poder charlar. ¿Te imaginaste, lo pensaste, qué sentiste con todo esto que pasó?
Mirá, de todo, ¿viste? Es como una especie de epifanía continua, ¿no? De estos días, desde que empezamos a tener la certeza de que podíamos ganar, se desataron millones de observación. O sea, en realidad lo que sucede es que nuestro depósito, digamos, de identidad, identitario, de todas las cosas de las cuales nos sentimos partícipes, que crean comunidad y demás, todo ese depósito se acrecentó en esta semana de una manera increíble. O sea, no somos ya los mismos, y eso es lo más notable, ¿no? O sea, hubo acá incorporaciones, paradigmas nuevos, cosas que, irrupciones, ¿no? Cosas inesperadas, y todo eso engorda nuestro ser nacional, ¿no? De una manera notable. Son momentos así fundacionales, en cierto modo, en donde, bueno, uno va a tomar esto como referencia, un antes y un después, va a notar los cambios incluso. La sociedad quedó impactada con esto, ¿no? Una movilización de las dimensiones bíblicas que tuvimos, y aparte en todo el país, ¿no? Rosario no fue menos, Mar del Plata. Es decir, son movilizaciones que, si uno ve toda la historia de la humanidad incluso, marcan determinados lugares, o sea, que quedan como marcas indelebles. Tal vez habría que remontarse, o no remontarse, ¿no? Tal vez suceda algo parecido en la India, con algunas, en Benares, ¿no? Con algunas de las ceremonias anuales que se realizan. Bueno, ahí hay varios millones de personas que se movilizan. En la Meca, en los países árabes, ¿no? También en el Ramadán se movilizan algunos millones de personas. Y bueno, nosotros movilizamos también algunos millones de personas. No es, o sea, no hay antecedentes en otros países, más que en estos que digo, ¿no? Y muy difícil. Claro. Hola.
Sí, te estamos escuchando.
Sí, muy difícilmente encontremos estas cifras así. En cantidades, o sea, pensemos en la India, tal vez se movilizan 7, 8 millones y son 1.300 millones, ¿eh? Y o sea, la relación incluso está mucho más a nuestro favor. Es decir, ese tipo de fundaciones, digamos, de novedades, impacta muy grande en la identidad nacional. O sea, eso es una marca profunda. Y bueno, eso es una cosa que siempre hay que advertir como algo muy positivo, y habrá que adaptarse a eso también, porque el hecho mismo de que la política no permeó demasiado, a pesar de que siempre algo del orden del peronismo siempre está presente, a partir de cierto folclore, de algunas letras que suenan ahí, seguramente, porque es también una marca profunda de la identidad del peronismo, pero es paralelo a eso, o sea, lo supera ampliamente incluso, diría. El peronismo tiene que correr detrás de eso también, o sea, todo el arco político, y nosotros tenemos ahí una gran responsabilidad. Se movilizó, o sea, la capa más profunda, y entonces se aventaron incluso muchos fantasmas que se agitaban, sobre todo nuestros enemigos. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la grieta. Acá hay dos proyectos de país, o sea, hay dos cosas, no es una cosa agrietada, son dos cosas distintas, y eso es lo que lo torna más grave, ¿no? Porque si fuera una cosa agrietada se puede sanar de alguna manera. Esto es insanable, porque son dos cosas. Y entonces
ahora,
no es grieta.
Daniel, ¿cómo vas? Le habla Judith Herbald. Un gusto siempre poder hablar con Daniel Santoro. Y me quedaba pensando en la potencia subjetiva y hasta religiosa de algunas de las palabras y expresiones que usted utilizó para describir el momento presente. Esto de movilización bíblica, esto de un antes y un después. Y esto de que, porque en realidad una parte de los análisis que se han realizado es quién capitalizó políticamente estos festejos. Y en realidad acá lo que estamos viendo es que el pueblo está dando otras señales, ¿no?
Nadie la capitaliza, no se puede capitalizar esto. Esto lo capitaliza el ser nacional. O sea, cambiamos nosotros en lo profundo y entonces cambian todo, cambia el peronismo, cambia todo, cambian los que están del otro lado del proyecto, cambian, o sea, todo se debe, se readapta, se reacomoda todo. Es un sismo, ¿no? Un sismo identitario. Y entonces, claro, no se puede capitalizar. Ahora lo que sí es que emergió esto como una verdad profunda, o sea, lo que pasó ayer es verdad, o sea, eso es la verdad, ahí no hay manipulación, no hay ningún tipo de TN, no hay nada que pueda manipular eso, o sea, pones la cámara y listo, y habla solo, se impone, es una irrupción que se impone, se le ponen palabras pero todas resbalan, ¿no? Porque está ahí una verdad profunda que emerge, y es la verdad popular. Y entonces todos esos fantasmas, ¿no?, de que el pueblo está indignado, que la cosa que está a punto todo de explotar y que todo tiene que... No, no es así. O sea, hay algo ahí, hay un campo popular que tiene mucha más sensatez de lo que parecería ser que muchos dirigentes políticos o manipuladores de la prensa y demás creen que tienen la sensatez, y la sensatez es eso, lo que se vio ayer, ¿no? 5 millones de personas, pongamos, es un número, ¿no? Pero uh-huh. bueno, se autogestionó, en cierto modo, más allá de los marginales, por supuesto, que siempre van a estar, pero 5 millones se autogestionaron, sin uh-huh. joda, y eso es mucho, o sea... Ahí las fuerzas de seguridad navegaron adentro de esa marea humana. Cuando actuó la fuerza de seguridad, que se la vemos más allá de del disparate que hizo Larreta después de la noche, pero la fuerza de seguridad que se vio en el primer tramo, es muy interesante eso, visualmente interesante, todo fue visual, ¿no? Pero ese barco, que tuvieron que hacer como una quilla delante del micro y unos, no sé, había como 500, 600 efectivos sin armas, y navegando por adentro de la multitud.
Sí, sí. Eso, el mar de gente.
El mar de gente y abriendo el camino esa quilla de policía, digamos, que era todo lo que podían hacer, ¿no? Y es maravilloso eso, ¿no? O sea, cómo, digamos, adquiere la dimensión que puede tener. O sea, no había posibilidad de ponerle... Eso, tal cual decís, es un mar. No hay manera de ponerle un dique, de poner una valla, como haría Larreta y demás, para que no pase, ¿no? O sea, ya está, ocupa todo el espacio, entonces lo que se puede es navegar por adentro. Y eso son paradigmas novedosos, de que el pueblo sale y es autogestivo y es sensato. No busca nada, la destrucción, no es nihilista, o sea, todas las militancias ahí tuvieron que asumir eso y meterse ahí adentro como nada, o sea, ser partícipes. No había una conducción militante de eso un sentido o en otro. Estaban ahí diluidos,
¿no? No había banderas
tampoco
políticas, solo de la Argentina, de la selección.
Claro, exactamente. Entonces ahí hay algo profundo del ser nacional que se asomó y cuando se asoma, bueno, te da algunas lecciones, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos acá esperando, somos esto, todo hay, digamos, uno puede ponerle los nombres, las palabras de las cosas, los reclamos que pueda haber, todo, pero en un plafón de sensatez absoluta, ¿no? O sea,
ahora, Daniel, sí. Tu laburo ha sido poner en imágenes, en cuadros, acontecimientos históricos que se han vivido en la República Argentina, generalmente ligados a la política, al peronismo. Pero digo, ¿esto a vos te hizo pensar en algunas imágenes que vas a trabajar? ¿Te gustaría hacer algo? ¿Lo pensaste por ese lado?
Sí, estoy un poco laburando en ese sentido, ¿no? En la trascendencia, digamos, más allá de las digamos, de las ideas, de las ideologías, de qué está pasando, ¿no? Que cómo se caen todos los paradigmas. En primer lugar, yo siempre lo digo, y en esto coincido mucho con Cristina incluso, ¿no? El paradigma de izquierda y derecha está cayéndose, o sea, ya se cayó, lo estamos sosteniendo, y entonces hablamos de derecha ultraderechizada, ¿no? Todos cachivaches semánticos, que para ayudarnos un poco a leerla, pero que ya no tienen más sentido, ¿no? Entonces, y eso es una novedad. Eso es un poco, por eso lo que hablaban un poco de la sensatez popular, ¿no? Cuando asoma el pueblo y, digamos, es mucho más sensato que todo, que todas las posturas ideológicas juntas, ¿no? Entonces, es la verdad de la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad del pueblo se vio ayer. O sea, ¿qué es la felicidad del pueblo? Bueno, en cierto modo es eso. Está bien, no es completa, falta toda la otra parte, ¿no? Lo económico y demás, pero la felicidad del pueblo está ahí también. Y entonces si es operativa. Y entonces los esquemas ideológicos se derrumban absolutamente. ¿La movilización de ayer fue de izquierda o de derecha? Preguntémonos, ¿no? ¿Qué sé yo qué fue? ¿No? O sea, va mucho más allá. No tiene, que había partidos de izquierda ahí, seguramente estaba toda la izquierda ahí también, estaba toda la derecha también.
Y interesante.
Pero no era operativa.
Claro. O
sea, no se puede expresar de ninguna manera, resbala ahí, porque hay una verdad profunda. Entonces la verdad profunda no es ni de izquierda ni de derecha. Y eso es un tema que habría que revisar mucho y que muchos compañeros les agarran un poco de cagazo, qué sé yo, ¿viste? Hay un mundo nuevo que está asomando también detrás de eso. O sea, hay una verdad profunda que tiene que ver con un reclamo de felicidad, y que se expresa concretamente y que cuando se mueve en la dimensión en que se mueve, o sea, uno puede hacer una movilización de 10.000 personas radicalmente de derecha o radicalmente de izquierda, 10.000 personas, entonces se expresan una parte de la cosa. 100.000 personas, ya no va a haber tanto radical de izquierda ni de derecha. 1.000.000 de personas, ya se diluye todo eso y ya no parece ni de izquierda ni de derecha. Ahora, 5.000.000 de personas no es ni izquierda ni de derecha.
Claro,
o sea, es sensatez pura. O sea, hay ahí algo de verdad. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no?
Claro. Me quedo pensando en esto que está diciendo ahora y que usted siempre dice cada vez que lo entrevistamos, Daniel Santoro, esto de que hay una verdad profunda que tiene que ver con un reclamo de felicidad. Y usted siempre habla de, bueno, el derecho al goce para todos y para todas.
Claro, claro, bueno, es eso. De última, el reclamo es ese, ¿no? Todos tenemos una vida y más o menos la queremos pasar felices. Y lo poquito que podemos lo hacemos, o sea, ninguno digamos, tiene como por delante la idea de un sacrificio. Hay algunas militancias que sí reclaman eso o ponen eso por delante, pero es un problema ya de cada uno, ¿no?
Claro.
El problema popular es que se reclama tener una vida más o menos feliz, y eso es muy módico. Hay ahí algo como diciendo, no, nos dijeron a nosotros, o sea, yo escuché una voz ayer, digamos, si uno quiere escucharla, ¿no? Escuché una voz como diciendo, loco, estamos esperando, ¿no? Estamos acá, somos todos estos y estamos esperando que se solucionen algunos problemas más. Lo dijeron los chicos de la selección, ¿viste? Estamos sufriendo mucho, claro, qué sé yo, y queremos darle un poco de felicidad a la gente. Y la gente fue por ese poco de felicidad, nada más, o sea, no había ninguna segunda intención, o sea, es limpiamente esa intención, vamos por el poco de felicidad, lo vamos a tomar, lo queremos, entonces seguramente se estará esperando otro poco de felicidad también que no tiene que ver con el deporte. Y bueno, entonces eso ya es responsabilidad nuestra, ¿no?
Claro, además me parece particularmente un perfil muy interesante el de la selección para haber obtenido semejante logro, como es el laburo, como es el esfuerzo, como es la concordia, como es la camaradería, el espíritu de grupo, digo, todos elementos que tranquilamente serían hoy lo que faltarían a nivel político en la Argentina, digamos, por este ladrido permanente que se ha convertido, ¿no? Quizás también como eso perdure como un mensaje importante para a nivel de la sociedad.
El cual, sí, eso es lo que, digamos, la lección que podríamos tomar es esa, ¿no? El reclamo de sensatez, o sea, la sensatez que se vio ayer, nosotros asumirla en nuestro campo, ¿no? Uh-huh. Y no hacer chambonadas como hemos hecho tantas, y los otros también, los enemigos, porque lo digo claramente, los enemigos son enemigos porque tienen otro proyecto distinto, y ellos están haciendo un combate de enemigos. Nosotros lo podemos disimular, qué sé yo, pero son enemigos, o sea, el día de hoy mismo lo están haciendo. O sea, no van a perdonar nada. Tienen una guerra declarada, una guerra total contra nosotros. Uh-huh. Y bueno, tenemos que lidiar con eso. Tenemos que tratar de surfear sobre esas malas intenciones que tienen siempre. Y bueno, pero es nuestra responsabilidad eso. Ahora, si nosotros nos portamos insensatamente hacia adentro, incluso, entonces estamos perdidos. Entonces eso es la responsabilidad que tenemos. Yo veo que estamos bien, o sea, ahora yo veo que estamos encaminados, creo que estamos en una, digamos, abrimos ahí un lugarcito de paso que era muy finito y ahora está un poquito más cómodo, así que no está mal, pero tendríamos que seguir por ese lado y con mucha sensatez, ¿no?
Bien.
Y con mucho cuidado porque es esto lo que hay, es un tesoro ahí que se nos brindó ayer, o sea, ayer se mostró la joya que somos, ¿no? Y tenemos que cuidarla, esa es la verdad.
Bien, usted siempre nos mejora la tarde, Daniel, así que por eso le queremos agradecer, le queremos mandar un abrazo y gracias por dedicarnos este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por escuchar.
Siempre un lujo, muchas gracias y bueno, felices fiestas.
Igualmente para ustedes, felices fiestas.
Igual, abrazo. Ahí sí, Daniel Santoro, el artista plástico, uno de los más notables que tiene la Argentina y que es el que suele mejor interpretar los sentimientos populares aquí en La Vuelta a Casa.